Radio Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a los a grandes trazos de este 13 de julio, de este 15º domingo del tiempo ordinario, en el que se nos presenta la parábola del buen samaritano, un reflejo de cómo hay que vivir la ley del amor de Dios y a los hombres. Vamos ya en este inicio con el primer apunte a la palabra del Señor. Es la mirada de Jesús Luis Sacristán. Buenos días.
Buenos días. Un escriba quiere saber el significado del prójimo. Cristo se lo aclara con una parábola.
Y es que la fe sin obras es una fe muerta, como nos queda claro después de este evangelio. Por eso cada uno de nosotros estamos llamados a encarnar con nuestra vida y nuestra actitud esta parábola. Así comenzamos los segundos a grandes trazos de este mes de julio. Pues durante este mes de julio y también en agosto, como te adelantaba la semana pasada, vamos en este tramo del programa a repasar el proyecto La Iglesia en 12 semanas, que ha puesto en marcha la Conferencia Episcopal Española este curso, con el que nos ha mostrado la vida de la Iglesia, que celebra y anuncia la fe, evangeliza y ejerce la caridad al servicio de las personas. Hoy te hablamos del servicio al pueblo de Dios que llevan a cabo los ministros ordenados y consagrados en la Iglesia, obispos, presbíteros y diáconos, anunciadores del Evangelio y custodios de la fe, esa participación especial en el sacerdocio de Cristo. Nos vamos a centrar de forma particular en el caso de los diáconos permanentes. Su presencia discreta, pero esencial en la liturgia, la pastoral y la vida social de la Iglesia, es un signo visible de un amor que no se guarda para sí, sino que se entrega por completo. Ministerio compartido, por cierto, con la vocación matrimonial, como nos cuentan Fernando y su esposa.
La persona que se siente llamada diaconado tiene que rezarlo, que trabajarlo, que pensar si realmente el Señor le está llamando a eso. Y sobre todo desde su situación actual. En nuestro caso, habíamos recibido primeramente el sacramento del matrimonio y nuestra vida en la Iglesia era muy participativa.
Al principio, Fernando, cuando vino para acá a casa comentando, Dios parece que me llama, no sé a qué, tengo que descubrirlo, pues ahí fueron algunos momentos bastante, bastante extraños, ¿no? Porque ya estábamos muy cuidados en la Iglesia, en la parroquia, fuimos discerniendo, especialmente claro Fernando, y fuimos viendo que era pues muy factible, que Dios se podía llamar a esa vocación que había surgido del matrimonio, estamos los dos convencidos, ¿no? Y juntos pues fuimos creciendo.
El ministro ordenado, que no busca poder ni privilegios, sino servir ejemplo de Cristo, el buen pastor, a través de su entrega, los ministros ordenados alimentan la vida espiritual de la Iglesia, guían a los fieles y garantizan la continuidad de la tradición apostólica. Su presencia es un signo visible del amor de Dios y del compromiso de la Iglesia con el anuncio del reino. Vamos ya con el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Esta semana conocemos la historia de Almudena Ríos, laica consagrada que lleva 6 años como misionera en Tanzania. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Almudena Ríos es una joven consagrada madrileña de 35 años que trabaja como misionera en Tanzania. Llevaba África en el corazón desde muy pequeña.
La verdad es que desde pequeñita yo sí decía que quería ser... que quería irme a África. Creo que lo de misionera tampoco sabía lo que era, pero que quería irme a África. Y luego, pues las cosas de la vida que el Señor las pone, un día se me dio la oportunidad de llegar allí a la diócesis de Bunda en Tanzania y hice como Julio César, fui y vi y me quedé.
Almudena estudió latín, griego y hebreo y en 3 semanas ya hablaba suajili.
A la semana de llegar me dieron para leer la misa había una ordenación sacerdotal. Y me dijeron que leíse la primera lectura en la misa, que la leí sin enterarme de lo que estaba... O sea, me lo había leído en español antes por saber de qué iba la cosa, pero leí sin saber. Pero como a las 3 semanas más o menos, aunque cometía errores gramaticales y tal, pero ya sí que me daba para entender lo que me está diciendo la gente y hacerme entender.
Lleva trabajando 3 años como secretaria del obispo de Bunda y ahora está estudiando administración de empresas para servir a la diócesis. A pesar de la distancia, su familia sabe que está feliz.
Entonces, aunque esté lejos, me ven que ahí estoy feliz porque estoy como un pez en el agua, la verdad sea dicha. Estoy muy feliz allí en la misión. Yo creo que eso les sirve. De estar tranquilos.
La diócesis de Bunda es una de las más pequeñas en extensión de Tanzania. Tiene solo 12 años de existencia. Buen domingo y hasta pronto.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
En En A Grandes Trazos, en este 13 de julio, la actualidad de la Iglesia en España. Cada vez más estudiantes dedican parte de sus vacaciones a realizar un voluntariado. Más de 65 jóvenes de las distintas facultades de la Universidad de San Pablo, acompañados de dos capellanes y seminaristas, se han puesto manos a la obra por tercer año consecutivo y durante 10 días viajan, lo hacen hasta el 23 de julio, al concejo de Cabrales, en Asturias, para llevar a cabo la pintura, obra y limpieza de los templos, además de participar en diversas celebraciones y vivir así una profunda experiencia de fe. Todo a través del proyecto Patrimonio que da vida. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. El objetivo principal de Patrimonio que da vida es el apoyo a las comunidades rurales cristianas en la conservación, restauración de su patrimonio y en la vivificación de su vida cristiana a través de su testimonio. Su lema, Ve Francisco, repara mi iglesia, no ves que se hunde, refleja su llamado, ser una pequeña semilla que cree esperanza y fe en estas comunidades cristianas rurales en un contexto de abandono rural, desplome demográfico y secularización. Inés Toribio, alumna de la Universidad CEU San Pablo, participa en este voluntariado.
Y nos referimos a un lema tanto físico, lo que puede ser restaurar las iglesias de las zonas rurales donde la gente no puede ir a misa porque están las iglesias pues bien o sucias o que necesitan alguna clase de restauración, como también reparar la iglesia espiritual, que la vivimos ahí en comunidad, todos los participantes.
Como recuerda en una entrevista a uno de los voluntarios y alumno de la Universidad CEU San Pablo, Javier, al final, como nos dice Herrera Oria, y también es uno de nuestros lemas, es más importante el espíritu de la acción que la acción en sí. Eso es lo que los jóvenes buscan con este voluntariado, que siempre haya un fundamento detrás de todo lo que se hace.
Echamos un vistazo a las redes sociales este domingo con protagonismo para la primera misa por el cuidado de la creación celebrada esta semana por el Papa León XIV, en la que hacía un llamamiento especial a custodiar la creación. Y además, venid a mí todos los cansados, la música de Albina. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. Esta semana el Papa León XIV ha celebrado en Castel Gandolfo su primera misa por el cuidado de la creación. Una nueva fórmula litúrgica para celebrar la misa, inspirada en la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, que se publicó hace 10 años. En ellas solo habrá pequeñas variaciones en las oraciones que en este caso hablarán del cuidado de la creación. Y en su cuenta de X ha compartido este mensaje: nuestra misión de custodiar la creación, de llevarle paz y reconciliación, es la misión que el Señor nos ha confiado. Nosotros escuchamos el clamor de la tierra y de los pobres, porque este clamor ha llegado al corazón de Dios. Nuestra indignación es su indignación. Nuestro trabajo es su trabajo. Compartimos el trabajo de la cantante Albina, que en 2021 representó a su país, Croacia, en Eurovisión, y ahora se ha unido a un grupo de músicos jóvenes que cantan temas de fe. Esta canción, que está inspirada en un pasaje del Evangelio de Mateo: venid a mí todos los cansados. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
A grandes trazos, la literatura con la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que este domingo nos recomienda poemas de Henry David Thoreau en la edición de Cátedra. Esta obra es una antología que recopila todos sus poemas publicados, tanto en vida como los que se mantuvieron inéditos, del que es considerado filósofo fundador de la literatura estadounidense. Buenos días, Maika.
Buenos días, Mario. Ayer conmemoramos el natalicio de Henry David Thoreau. Nació el 12 de julio de 1817. Escritor, poeta y filósofo estadounidense, le recordamos con esta edición de Javier Alcoriza para Cátedra, que recoge por primera vez en castellano todos sus poemas, con ilustraciones de Juanma Pérez. Aviso en las primeras páginas: este libro es para lectores de poetas filosóficos. Pero lo más importante, algo sí, al alcance de todos. Es que reluce la espiritualidad del autor en todo su esplendor. Estas páginas nos ponen en camino de los frescos bosques, ideales para el verano, con versos llenos de serena musicalidad estival para acunar sensibilidades delicadas. Destacan los cantos a la verdad, la bondad y la belleza, celestiales trillizas, y el canto al amor, entendido como libertad. Es precioso el poema titulado literalmente Amor, que nos hace mirar al cielo y que apareció por primera vez en el diario el 20 de enero de 1839. A la mitad del libro tenemos los versos de inspiración, que empiezan así: lo que dejamos a Dios, Dios lo hace y nos bendice. Tras decidir lo nuestro, dejemos a Dios. Versos que nos recuerdan que no puede torcer el tiempo la línea escrita por Dios. Y versos que finalizan así: la fama no puede tentar al bardo si es famoso por su Dios, ni recompensarle con laurel si le saluda a su hacedor.
Pues que Dios nos bendiga. Podemos decir entonces que Zoro sacó partido a su escasa producción poética, y vaya si lo hizo, con frases tan bonitas como las que recogen sus poemas. Tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo ante un contexto caracterizado por la intensificación de los ataques rusos. Roma ha acogido esta semana la Conferencia de Reconstrucción de Ucrania, donde se ha reafirmado la solidaridad con este país por parte de Europa. Con este motivo, el Papa León XIV recibió al presidente Zelensky en Castel Gandolfo. El presidente ucraniano fue recibido por el Papa en un encuentro en el que hablaron, claro, de la urgencia de encontrar caminos de paz justos y duraderos. Esteban Pitaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. El Papa León recibió a Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, en la residencia de Castel Gandolfo. Un encuentro privado en el que se reafirmó la importancia del diálogo como vía para poner fin a las hostilidades, como conocimos por la continuidad de COPE, Mario. Por supuesto, el Papa expresó su dolor por las víctimas, renovó la oración y la cercanía con la martirizada Ucrania. Y muy importante, por supuesto, el Papa reafirmó la disponibilidad para acoger en el Vaticano a los representantes de Rusia y Ucrania para las negociaciones por la paz. Zelensky mencionó luego de manera explícita su gratitud por la oración y también la mediación de la Santa Sede, particularmente, Mario, para el regreso de niños y adolescentes ucranianos llevados a Rusia, lo mismo que los prisioneros de guerra. Una misión diplomática humanitaria muy importante. No es el primer diálogo que tienen Zelensky y León, y como siempre, Mario, involucrémonos en este tema, ¿no? Que el Papa sea inspiración de manera concreta para cada uno de nosotros. Solo el Papa no va a poder, la oración sirve. Recemos por la paz con él. Informemos y demos a conocer para acabar con esas desinformaciones de la mediación de la Santa Sede en la liberación y la repatriación, incluso de niños y adolescentes. Y apoyemos, Mario, con oración, gestos, mensajes en redes sociales, los esfuerzos por una paz en Ucrania. Apoyemos a León XIV en sus esfuerzos por la paz en la martirizada Ucrania.
¿Quién es mi prójimo? Es 13 de julio, 15º domingo del tiempo ordinario. Vamos con el comentario, la aplicación de este evangelio para la semana que ya comenzamos. Jesús Luis Sacristán, de nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. Para ayudar al prójimo hay que descubrir a Dios en el otro, siguiendo la protección de María estos días del Carmen, guía y esperanza nuestra.
Claro que sí. El amor al prójimo es la renuncia y el olvido de uno mismo para hacernos uno mismo con el otro. Ese es el camino para llegar a Dios.
Deja de herirte, deja de poner en mi boca palabras que no.
Escuchamos Nada, uno de los temas incluidos en El arte de vivir, el último álbum que Hakuna ha lanzado hace poco más de un mes y que ya es el octavo de sus discos completos. Victoria Montaner, buenos días.
Buenos días, Mario. La verdad es que pocos intérpretes y grupos de música religiosa pueden presumir de tener más de 400.000 oyentes mensuales en Spotify y de 200.000 suscriptores en YouTube. De hecho, este tema que escuchamos, Nada, ha tenido este mes en esa plataforma más de 200.000 visualizaciones y sus vídeos acumulan más de 100 millones de reproducciones. Unos números, Mario, que la verdad abruman. Esta canción, Nada, trata sobre el amor incondicional de Dios hacia la persona, especialmente cuando ésta se siente alejada, rota o indigna. Hace un año, más o menos, Mario, presentamos ya la primera canción que le ha dado nombre al álbum, El arte de vivir, y ahora ya por fin conocemos el disco completo y que podremos cantar en un concierto todos juntos en Madrid el próximo 6 de septiembre.
Esa es la fecha, claro que sí. Vamos con la frase del día.
De la propia canción, que dice que tú siempre tendrás el perdón de Dios. Te falta perdonarte a ti.
Pues ojalá experimentemos estos días el perdón incondicional del Señor. ¡Feliz semana, Vic!
Feliz semana, Mario.
Adiós, Maika Rivera.
Hasta el domingo.
Hasta luego, Jesús Luis.
Hasta Arista. El mediodía.
En el control técnico estuvo Fernando Perea. Que tengas una muy buena semana y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.